Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les invito a que oigan las buenas nuevas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, que la llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pueden sentarse, hermanos y hermanos. Notarán ustedes que estoy predicando desde la fuente bautismal, por el hecho de que nosotros estamos en una ocasión como esta compartiendo una palabra que tiene que ver con comienzos. Y claramente nuestro bautismo tiene que ver con nuestro comienzo en cuanto a nuestra vida cristiana. Yo quisiera que entonces hablemos, meditando en este pasaje de María, que pensemos en estos nuevos comienzos para nuestra iglesia, que sea reflexión sobre nuestro comienzo en aquí, donde recibimos las aguas bautismales, donde hemos decidido seguir a Cristo sin mirar atrás. Y quisiera que esto sea para nosotros, hermanos, en este prefacio, que esto sea para nosotros una reflexión de aquel comienzo y de nuevos comienzos. Ahora, ustedes habrán escuchado sobre cuentos en nuestras familias acerca de muchachitas que en plena flor de juventud repentinamente salen embarazadas. Como decimos ahí en nuestro español coloquial puertorriqueño, metió las patas. Este episodio se repite muchas veces en nuestras familias. Y todos sabemos el estigma que lamentablemente nuestras jóvenes enfrentan dentro y fuera del hogar. Las malas lenguas corren por donde quiera. Los planes del futuro se van por la deriva. Por ejemplo, la boda que toda niña se imagina, las solicitudes a las universidades, su primer apartamento, todo se perdió. Conste que en esta época que estamos, en que vivimos, no es tan malo como antes, pero en el tiempo en que esta historia se desenlaza, era mucho peor. Posiblemente apedreaban a las jóvenes en esta situación, o quizás muchas veces cuando una niña perdía su virginidad, eso la constituía a ella como prostituta y la trataban como prostituta. Entonces ya trataban a estas niñas y la llevaban a una muerte en vida, básicamente. Esa era la única opción que había para la mujer: ser esposa y madre por un lado, o ser prostituta por el otro. Y en esta situación, noten que hay una cuestión de los morales de la época que salen en cuestión. Ahora, ¿quién diría que un mundo tan sexualmente represiva como esa en que vivió María, Dios rompe con las convenciones morales de aquel día para poner en marcha un plan redentor? Noten que este llamado como el día, este llamado como el de María, Lucas nos lo va a narrar a nosotros en dos planos. En eso quiero abarcar. Primeramente, La estructura de la aparición del ángel a María es en forma de los llamados proféticos del Antiguo Testamento. No sé si usted lo ha notado. Es decir, María es llamada en la misma forma de los profetas desde Moisés. Hay, primeramente, una teofanía. En el caso de Moisés, era una zarza ardiente. En el caso del profeta Samuel, era la voz en la noche que la confundía por la voz de Elí. En el caso de Jeremías, era la voz de un niño que no sabía discernir. En el caso de Isaías, eran las faldas de Jehová que ocupaban el templo. En el caso de Ezequiel, era la visión esta grotesca de las ruedas dentro de las ruedas, ¿verdad? Estos círculos concéntricos, estos círculos que uno no podía definir dónde tenía comienzo y dónde tenía fin. Esta tradición profética entonces se ve en María. En este caso, la teofanía entonces viene mediante un ángel. Porque la idea de un ángel era que el hombre, el ser humano, no podía ver a Dios directamente, sino tenía que verlo por un medio del cual podía palpar en su visión, en su imaginación. Y por otro, era porque la presencia de Dios era tan santa que el que veía el rostro de Dios iba a morir. Esta era la enseñanza. Por tanto, la experiencia siempre se templa, y esta es la aparición de los ángeles que ustedes notan en la Biblia, siempre va a ser mediado por una figura angelical que lleva este mensaje. En este caso, María, la teofanía de Dios viene mediante el ángel Gabriel, que se le aparece a María y le dice: no temas. Y noten que esto es en medio de la misma estructura de un llamado profético, una teofanía que se le aparece aquí. Ahora, no solo está la teofanía, sino también se oye el llamado y la voz de Dios. Luego hay una excusa que se da. Luego el Señor da una aseguranza, o sea que quita la excusa. Y la que es llamada en este caso, pues finalmente claudica y responde al llamado en afirmativo. En este caso, Lucas nota a María en virtud de un llamado profético. Es decir, María es una profetisa porque envuelve en actos encarnar lo que los profetas predicaban. María, entonces, no necesariamente era llamada una carrera profética carismática a la forma de Juan el Bautizador, sino que era en forma de una carrera, de una vida que iba a llevar, de una jornada que iba a emprender, para que este camino, de esa visión que Dios le da, la tiene que vivir en sus actos de su vida. La función profética de María entonces viene por la vida que tiene, mediante ella tiene que dar a luz y criar a este niño que va a ser el Mesías. Ahora, como los profetas tienen que entender y reflejar sobre su herencia religiosa y utilizarlo como herramienta de reflexión, María también lo hizo. Y tiene que también un profeta que envisionar un futuro en una forma fantástica, pero aún sin evidencias de que se iban a realizar. Es decir, por un lado, ella tiene un pasado, una herencia de un pasado tremendo, una riqueza religiosa tremenda, que está en la experiencia esta del templo, en la experiencia del Torá, y que también utiliza eso para mediar la experiencia del presente. Pero que en medio de esta inconsistencia que encuentra en el presente, que esa palabra le refleja a ella, le da a ella entonces Dios una visión de un futuro fantástico, del futuro, de lo que Dios va a hacer con ella en su vida, para proyectar algo que todavía está por verse, para encarnar algo que todavía no se ha realizado. Note que en este llamado, Dios llama a María, Dios la llama a ella por mediante el ángel, mediante una teofanía, se oye la voz del ángel. María da la excusa: ¿y cómo puedo hacer esto si yo no tengo novio, yo no tengo esposo? Usted sabe, en otras palabras. Y es lógico, porque esto es una realidad biológica, en este caso. La realidad biológica es que ella da la excusa. Pero noten que todo profeta da excusa también. Ustedes han notado que los profetas, Moisés dio como 1000 excusas en medio del llamado de la zarza ardiente. Jeremías dio la excusa de que era muy joven. Y la mejor excusa la dio Isaías, porque dijo que él era pecador. Pero en este caso, María dice: bueno, yo no tengo alguien que me ayude. En este caso, a que done su ADN para que yo pueda tener un hijo. Pero aquí Dios hace, quita la excusa y le da la aseguranza de lo que va a pasar. Le dice que tú le vas a poner el nombre Jesús, que el hijo que tú vas a concebir, tú no necesitas hombre, porque va a ser concebido por el Espíritu Santo. Que tú vas a tener todas las herramientas que Dios te va a dar para que tú veas que este viene a cumplir, porque será hijo del Altísimo, el hijo del Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande le está dando María! Ahora, por otro lado, sobre todas las cosas, María tiene que andar en fe, en pos de esa visión. Tiene que andar en fe, en pos de esa visión. No es suficiente que Dios te da a ti un llamado y que te da una visión que va a hacer contigo con ese llamado, sino que tú tienes que seguir ese llamado en fe, pase lo que pase. Se le requiere encarnar la visión que Dios hizo arder en su corazón. Simultáneamente, Lucas sabiamente escribe este pasaje en el plano del lore del pueblo israelita, en que cada hembra judía que se hace madre entra en el sorteo de ser la madre del Mesías prometido. Eres la más, y se le llamaba esa la favorecida de Jehová, la favorecida de Dios. ¿Y qué es lo que el ángel le dice? Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Así que tenemos aquí una mujer que es llamado a un llamado profético, pero una mujer que también, dentro del contexto de su género, dentro de la tradición judía, recibe una experiencia sin igual que ninguna mujer judía, que toda mujer judía anhelaba tener en su vida. Esta era la competencia casi que había entre todas las madres. El hijo varón mío va a ser el Mesías. El hijo que yo tenga va a llevar el nombre que salve a todo el pueblo de Israel de todas las maldades que están agobiando al pueblo israelita. Esto no es un sueño de ser una J-Lo, como se están, nos tratamos de inculcar a las jóvenes hoy día, que sean como J-Lo, o que sean como Beyoncé, o que sean como estas estrellas que hay allí. Esto era un llamado para una mujer que va a trastornar, por medio de este hijo, va a trastornar la historia. Esto es ser partícipe de un plan redentor. Así nos encontramos entonces nosotros en medio de estas dos cosas que Lucas nos presenta en esta narrativa. En medio de un llamado profético, en medio de una crisis que se está enfrentando histórica y las incertidumbres del presente, para que nosotros anunciemos el Kairos, el tiempo de Dios, a quien nos llevará a una nueva época. Y a la misma vez, Dios nos escoge en pos única para realizar un sueño que sirva para nuestra comunidad de Williamsburg. Estamos en el contexto misionero más excitante de todo el mundo entero, y Dios escogió a esta iglesia para hacer un bien en medio de tantas personas. Yo estaba compartiendo esto en el servicio en inglés, que cuando yo fui, tuve la dicha de participar en una conferencia en Louisville, Kentucky. Y déjeme decirle que Louisville, Kentucky, ¿cómo podría ser? Yo no quiero más hablar del Louisville, pero comparado con Nueva York, usted entiende lo que estoy hablando. En Puerto Rico se decía que San Juan es San Juan y lo demás es monte, o lo demás es parking, como decimos contemporáneamente. Aquí Nueva York es Nueva York y lo demás es campo. Pues cuando, imagínense, uno viene de Nueva York a una ciudad como Louisville, Kentucky, y averiguó una cosa bien interesante, que yo no sabía esto. Ustedes saben esa cadena de fast food, White Castle, los hamburguitos White Castle. Pues White Castle nace, la sede está en Louisville, Kentucky. Los primeros White Castle salieron en Louisville, Kentucky. Y también sale Kentucky Fried Chicken. Pero en el caso de Louisville, es tan chiquito que hasta tuvieron que hacer los hamburgers chiquitos. ¿Esa? Pero pasa algo en esto, que cuando yo estaba compartiendo con los pastores que estaban allí, yo encontré con un pastor que estaba pastoreando una iglesia de 4,000 personas. Encontré otro pastor que estaba pastoreando iglesias pequeñas como yo. Había una variedad de pastores en diferentes contextos ministeriales. Yo le dije, entonces me preguntaron, me toca a mí, que, y conste que yo era el único latino en medio de todos estos blanquitos que estaban allí. Y me preguntan, José, ¿y dónde tú estás pastoreando? Yo estoy en Brooklyn, en una comunidad que se llama Williamsburg. De repente todo, yo que estaba en una mesa grande y larga así, de repente todos me se ponen a mí, ¿dónde? Williamsburg, ahí donde están todos los artistas. No es ahí donde vive Nora Jones, no hay que vive fulano de tal. Empezaron a nombrarme directores de películas y artistas y cantantes y no sé qué cosa. Yo dije, sí, ese mismo. Y note que de repente ellos me dicen, pero wow, nosotros tenemos una iglesia allí. Yo dije, sí, hay una iglesia, una presencia presbiteriana desde el 1860. Y no solo eso, somos entre las primeras iglesias hispanas que se funda en nuestra denominación, y la primera que se funda en Nueva York, presbiteriana hispana, lo hicimos en Williamsburg, Brooklyn. Es decir, todo el mundo se quedó maravillado del contexto misionero en el cual se encuentra nuestra congregación hoy día. No hay pastor que se encuentre con el reto que en la cual yo me encuentro hoy día. Así que yo me siento como si estoy gozándome de un postre tremendo aquí en medio de la mesa. Porque yo quisiera que entonces ustedes sientan esa misma alegría, ese mismo reto, esa misma experiencia de que nosotros estamos en el contexto misionero más excitante en cual que ninguna otra iglesia la está experimentando. Si nosotros descubrimos la variedad que tenemos aquí, vamos a encontrar la riqueza ministerial que se nos encuentra a nosotros para construir. Nos encontramos entonces la visión que tenemos que realizar, se hace bien clarita. Porque note el contexto en que estamos. Nosotros no solo estamos en medio de una riqueza artística, sino que estamos en medio de una riqueza de artistas latinos. Saben que aquí está la concentración de artistas, cantantes, músicos, pintores, artesanos latinos en todo el área del noreste, aquí en Nueva York, que está aquí en Williamsburg, si no lo sabían. Aquí lo más que hay son músicos, aquí lo que hay son pintores, aquí lo que hay de todo. Y son latinos. Pero no solo eso. Aquí también tenemos nosotros una diversidad cultural tremenda. Al norte de nosotros está la comunidad polaca. Al sur de nosotros está la comunidad hasídica. Al este está todavía los italianos por ahí dando cuan candela. Nosotros tenemos a nuestro alrededor un contexto misionero rico, diverso, pero noten dónde está nuestra iglesia hoy día. No, noten en el contexto en que nos encontramos dentro de las paredes de este templo. Nos queda a nosotros entonces, hermanos, lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros tenemos un llamado profético porque somos muy favorecidos del Señor. Pero si nos queda a nosotros ese llamado profético, también estamos en medio de un sorteo ministerial que ninguna otra iglesia se encuentra. Y que nosotros podemos proyectar una visión profética tremenda para esta comunidad. No solo en medio de las iglesias que están aquí a nuestro alrededor, que se están cayendo, pero que nosotros vamos a decir que hay un nuevo florecer que va a pasar aquí en nuestra iglesia. Un nuevo crecimiento que va a pasar. Pero que Dios, al hacer algo, tenemos que tener mucho cuidado. Que las cargas del pasado no sobrelleven nuestra visión del futuro. Nuestros pasados serán pasados bonitos, las memorias son bonitas, y recordar es vivir. Pero eso no puede ser el modelo del futuro. El modelo del futuro, le quiero, y perdone que no le haga muchas promesas a ustedes. El modelo del futuro no lo sabemos porque lo tenemos que construir. Lo que la iglesia será en el futuro no lo sabemos porque eso solo está en las manos de Dios. Lo que iba a pasar con el Cristo, María no sabía. Lo más seguro quizás ni María sabía de la crucifixión que iba a sufrir Cristo. Pero sí le quedó a ella esta respuesta, que le dice, hágase conmigo, conforme a su palabra. Ahora, eso no es solo, eso suena algo bien piadoso, Señor, haz conmigo, conforme a tu palabra. Pero otra cosa es recibir ese mensaje, ese llamado profético, esa elección de Dios. Recibirlo con un temor y temblor tremendo, solemne, en la oscuridad de la noche, que el Señor haga contigo conforme a su palabra. El Señor te lo está llamando a nosotros individualmente a un llamado profético, porque hemos sido electos por Dios, y que Dios nos llama aunque sea que se nos hayan muerto a nuestro alrededor todos nuestros seres queridos. A pesar de la edad avanzada, Dios nos está llamando. A pesar de las jaquecas y los dolores de la vejez, A pesar de las crisis económicas que estamos enfrentando, a pesar de los dolores que se encuentren la gente a nuestro alrededor, de toda tanta gente enferma con cáncer y cosas, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando en medio de una crisis. Pero en medio de esa crisis, Dios nos está dando una visión del futuro para que proyectemos y que hagamos y que renovamos lo que nosotros podemos hacer cosas grandes aquí. Esta iglesia no es solo para predicar el evangelio. Esta iglesia es que se predica y se viva el evangelio para que el evangelio sirva como una herramienta por el cual transforme una historia, se transforme una economía, se transforme la conducta y el comportamiento de tantas personas de tal modo que podamos ser una fuente de vida aquí en Williamsburg. Permita que si nosotros estamos recibiendo esa manifestación de Dios, esa visión gloriosa de Dios para nosotros, permite que con temor y temblor nosotros podamos decirle al Señor, hágase con nosotros conforme a tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.